I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a este live de Después de la Función. Estoy muy contenta de estar aquí de regreso oficialmente con mi querido Oscar, aunque el programa de hoy va a estar un poco tenso. ¿Cómo estás, Oscar?
Sabes que no es ni tu culpa ni culpa de nadie, sino todos sabemos que cada inicio de año pues se estrenan estas producciones de dudosa calidad y en esa ocasión no fue la excepción. De tres cosas que les vamos a comentar, amigos, tienen que estar bien pendientes durante todo el live. Yo dos padecí, Mon, no sabes qué horrible. Oye, Mon, ¿y el nene cómo está? ¿Qué edad tiene? ¿Ya juega? ¿Ya es gamer? ¿Qué series le gustan? ¿No?
Ya tiene 2 meses, es maravilloso, no me deja dormir, pueden ver mis ojeras, pero puedo ver bastantes series en mi celular, es la nueva modalidad que estoy adoptando, Oscar, entonces la verdad es que está bien padre.
Oye, Mon, ¿y si puedes ver las series perfecto en el celular? Pues que no te queda de otra, ¿no?
Pues no me queda de otra, o porque la verdad es que puedo verlas ya que se duerme, pero si no duermo cuando él duerme, no duermo. Entonces mejor las veo mientras él está despierto en el celular.
Oigan, amigos, de verdad no se despeguen porque va a estar buenísimo este live. Les vamos a platicar del primer episodio de Euphoria. Les vamos a platicar de Rebelde, la nueva versión que se hace para Netflix. Y les vamos a platicar de una película animada que Mon tiene muchas ganas de comentarles, que se llama Encanto.
¡Me encantó!
Oigan, los Globos de Oro. Esta es la crónica de una muerte anunciada. O sea, la verdad, el año pasado estuvieron los golpes muy duros a esta asociación de críticos de distintos países que radican en Los Ángeles. Es la única condición que debe de tener. Y obviamente que representen a un medio de comunicación de un país determinado. De hecho, México era representado por una norteamericana, o es representado por Vera Anderson. Sé que ahora está Mario Pacheco, que ahora que empezó el escándalo, lo dieron a la asociación, y Juan Manuel Navarro de Televisa Espectáculos están por ahí. Pero vaya, es un grupo de críticos, y esto lo digo entre comillas, que durante años se había hablado de ellos. De hecho, hay un documental por ahí que ellos lograron enterrar, donde se cuenta la historia de cómo, de la corruptela que hay alrededor de ellos y cómo los regalos influyen para que ciertas personalidades estén nominadas o no. Finalmente, el año pasado, y frente al asunto de la pandemia, explotó la bomba al grado de que Tom Cruise regresó 3 premios, imagínate. Creo que Kristen Stewart había anunciado que si ella ganaba, lo iba a devolver, que de hecho no ganó ella, ganó Nicole Kidman, quien es una de las consentidas de ellos. Pero en fin, estuvo muy desangelado. ¿A ti qué te pareció?
La verdad es que también me pareció bastante desangelado y yo me clavé muchísimo con varias cosas. Primero, todos los premios que se llevó Succession, eso sí estoy de acuerdo. Luego, la película favorita de Oscar ganó como mejor película animada, me refiero al Encanto.
Ah, claro, yo pensé que Power of the Dog ibas a decir que ganó.
No, la animada. Ajá. Luego tenemos ahí se me acabo de olvidar el nombre del actor de Ted Lasso, que también ganó. Entonces, si bien estuvo desangelada, creo que estuvo bastante acertada, al menos a lo que, o sea, estuve de acuerdo con la mayoría de los premios,
menos con el Encanto. No tuvimos que ver una ceremonia de 3 horas.
Eso se agradeció.
Ver quién ganó, porque realmente iban haciendo mención de los ganadores inmediatamente a partir de las 8 de la noche ahora aquí en la Ciudad de México. Pero qué golpazo fue. Hablé de hecho con un miembro de la Asociación de Críticos que están en Los Ángeles, del Hollywood Foreign Press, y me dijo que no todos fueron invitados, o sea, como que a esta pequeña ceremonia que hicieron, porque lo que ellos quieren es limpiar la imagen que tiene este grupo para que el año que entra, pues poder volver a transmitir esta entrega en cadena abierta en los Estados Unidos y nosotros a través de TNT o de algunas otras señales, porque es donde ellos ganan dinero. Finalmente también se destapa una red de corrupción donde se ve cómo ellos se benefician de todo esto. Entonces, pues no sabemos el futuro, hay que ver los Óscares, qué va a suceder con los Óscares este año. Me da mucha pena que estas entregas de premio pues se vean tan golpeadas por los ratings, pero también creo que es la nueva normalidad y tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? Tampoco creo que los premios vayan a desaparecer, no sé qué piensas.
No, no van a desaparecer, y fíjate que es un fenómeno que está pasando no solamente en el cine y en las series. El año pasado, a finales de año, tuvimos también The Game Awards, que son los premios que se hacen anualmente a los videojuegos, y también hubo muchísima controversia, juegos no nominados, juegos favorecidos, ya les decían hasta los PlayStation Awards. Entonces yo creo que a lo mejor hay como una tendencia mundial de todas las audiencias a empezar a cuestionar este tipo de eventos, que si bien, como dices, no van a desaparecer, pero ya la audiencia se empieza a involucrar un poco más, ¿no? Todo esto también a raíz de las redes sociales. Antes la gente se quejaba y nadie se enteraba. Entonces hay que ir viendo cómo se van tomando todos estos pequeños cambios que va habiendo.
Oye, Mon, ¿qué otra noticia nos tienes?
Bueno, pues tengo por ahí que Grey's Anatomy ya va por la nueva temporada, la número 19. La verdad es que yo la dejé de ver hace muchas temporadas. Oscar, ¿tú la sigues?
Yo de repente, ahora sí que debo de confesar, amigos, que me topo con la serie, veo dónde va. Porque las primeras temporadas las vi, lo tengo que confesar, ¿no? Y pero obviamente pues ya no tengo tanto tiempo, ¿no? Y me entretuve viendo otras. Sé que todo gira alrededor de Ellen Pompeo. O sea, Ellen Pompeo, quien es la actriz, quien hace a Meredith, ¿no? Meredith Grey. Desde hace años, ella ha querido salirse de la serie. Obviamente que si ella se sale, pues ya no se puede seguir llamando Grey's Anatomy. Finalmente el título es a partir del nombre de la protagonista. Luego hay tanto dinero que se inventan las cosas, pero realmente la cadena de televisión quiere mantener esta serie porque es muy redituable. Aunque no lo crean, amigos, y vaya en su temporada número 19, sigue siendo una producción que le deja muchísimo dinero a la cadena de televisión. Entonces, mientras esto suceda, pues ellos, los ejecutivos, van a seguir insistiendo en otra temporada. Tengo entendido, y no lo dudo, que hay mucho dinero detrás del salario y del convencimiento que le hicieron a Ellen Pompeo.
No lo dudo ni tantito. Es un fenómeno que también pasó con Doctor House, que ya se me están llenando los nombres. Es el efecto mamá. Los nombres de los actores, que el actor de Doctor House decía, ya no quiero seguir aquí, porque además lo volaban de Estados Unidos a Inglaterra para grabar.
Exactamente, Hugh, exactamente. Oye, ya para terminar las noticias y entrar en materia, ¿qué te pareció el especial de Harry Potter? Porque no lo platicamos contigo.
Ay, es que fíjate que yo tengo un issue muy grave con Harry Potter, porque cuando yo iba en primaria salió el primer libro y yo los leía, era súper fanática, y cuando salieron las películas algo rompieron en mi corazón, como que fue de no es lo que yo imaginaba, no es lo que, o sea, no, y entonces me enojé tanto que dejé de leer los libros. El último que leí fue el 5. Vi las películas, vi 1, 2 y 3 y dije, se van a la fregada, y entonces ahora soy como súper hater del tema porque siento como que me lo echaron a perder. Entonces vi un pedazo, me pareció interesante, pero es un homenaje más a las películas que a los libros, y yo a lo que le tengo mucho amor es a los libros. Entonces,
mucha controversia. Pues obviamente hubo ausencias. Finalmente, sí, la producción de un programa con estas características conlleva un tiempo determinado, amigos. De repente uno dice, ¿por qué Perenganito no estuvo? ¿Por qué Sutanito no estuvo? El elenco de esta saga es multiestelar. O sea, imagínate poder reunir a todos los actores que interpretaron personajes importantes. Obviamente, ahorita la noticia es cómo, por qué no está Maggie Smith. Pues Maggie Smith hace lo que se le da la gana, porque es una señora ya de edad muy avanzada. De hecho, Downton Abbey, y ahora que viene una película donde ella, pues no es que esté spoilerando, pero pues no puede aparecer, ¿verdad? Pero puede aparecer en base a un recuerdo. Entonces, me decían las personas que están involucradas en esta producción desde hace mucho tiempo que los llamados y la producción giraba en torno a cuando podía Maggie Smith. Es considerada un tesoro nacional en Inglaterra de la actuación. Y luego está Michael Gambon también, que le dicen el gran Gambon a este actor. Fantástico, también un señor ya de avanzada edad. Entonces, de repente los fans sí creo que son muy demandantes en que, ¿por qué no están? Julie Walters también no la perdonan. Yo creo que tienen que estar, ¿no? Los que estuvieron. Robert Pattinson. Estoy seguro que el señor no iba a dejar de trabajar con Claire Denis para grabar una entrevista de un especial de Harry Potter. O sea, hay que tener...
todo de Batman encima,
¿no?
También.
Sentido común, ¿no? Y eso. Vamos ahora sí que a las noticias, ¿te parece?
Hugh Laurie se llama el de Doctor House, perdóname. Ah, sí, Hugh vámonos Laurie, ahora sí.
Vamos ahora sí, vamos con Rebelde. ¿Qué te pareció Rebelde?
Mira, vamos a ser bien honestos. Yo cuando salió Rebelde, la original en Televisa, era aquella época en la que mi mamá no me dejaba ver telenovelas. Entonces sí sabía que había un hype y conocía las canciones, pero nunca conocí la historia tal cual, ¿no? Luego ya crecí, no me interesó y pasó. Y ahora que me tocó ver la de Netflix, entonces, pues bueno, me di a la tarea de investigar la historia de Rebelde original. Y creo que, a ver, siendo muy claros, es muy inteligente cómo tratan de partir de ella para hacer esta nueva, o sea, ni la evitan ni la copian, simplemente la continúan. Eso me parece inteligente. Fuera de eso, a mí la verdad es que me costó mucho trabajo verla. Siento que hay diálogos que están un poco forzados, entonces yo creo que tienes que ser muy fan de Rebelde para que te guste, o tampoco tan fan porque entonces sientes que te la queman. Incluso vi por ahí unos memes que decían Netflix arruinó mi novela favorita y solo me dejó esta playera con el logo del Rebelde original, ¿no? Entonces yo siento que no soy la persona indicada porque no fui fanática de la primera, pero esta segunda me costó. Oscar, ¿a ti?
A ver, mira, en lo que buscas tú la opinión del público que en este momento nos están enviando sus opiniones alrededor de qué les pareció este reboot de Rebelde, ahí te va. La original, amigos, me acuerdo que Alejandro Franco y un servidor hacíamos recaps o resúmenes, obviamente en tono de broma, para un programa que teníamos en WFM los sábados. Entonces veíamos todos los capítulos de entre semana. Yo debo de confesar algo, no me aburrían. Me divertían muchísimo, de hecho, y luego años después pude platicarlo con algunos de ellos. Había un encanto del original que partía de la historia base, que es de Cris Morena, quien es una argentina. Se había hecho Rebelde Way en Argentina, y tuvo muchísimo éxito. Pedro Damián, que siempre fue como un visionario con respecto a las franquicias de jóvenes, convence a Televisa que compre la historia, la hacen a la versión mexicana, que fue mucho más popular que la argentina en todo el mundo. Siento que también una... Y eso hay que reconocerlo, Mon. Uno de los talentos era la visión que tenía Pedro para armar repartos. Entonces creo que todos, pues casi todos son superestrellas ahora, o gente, sigue siendo gente muy vigente, Anaí, sí. Pochito, Uckerman, en fin.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
El problema aquí, a mí me costó mucho trabajo Rebelde en Netflix. Muchísimo.
Bueno,
no saben. Lo padecí porque yo, para empezar, no soy el público, pero ya ni siquiera me da casual, ya ni siquiera me da morbo, ¿sabes? O sea, me da flojera. Siento que los protagonistas no tienen el carisma de la que produjo Televisa. Siento que no tienen nada que ver con el espíritu de la historia de Cris Morena. Por ejemplo, Rebelde Way y Rebelde se parecían muchísimo. Siento que esta, bueno, obviamente pues ya es otra generación, pero pues ya no es la prepa, es una escuela como de arte, entre fama, ¿no?
Sí.
Se ve muy metido con Calzador el pretexto de hacer una banda. Creo que de todos los protagonistas jóvenes, aunque va a ser muy polémico mi comentario, el que yo creo que es el hijo de Bárbara Mori, o sea, siento, y de Sergio, siento que es el cuate que pues tiene este potencial de estrella, ¿no? Aunque mucha gente lo critica, pero eso es mi opinión. Pero la anécdota me pareció de una hueva espantosa, o sea, sí, es muy complicado, los valores muy elementales de producción también.
Y te digo, hay de repente unos diálogos que dices, está como metido con Calzador para hacer el chiste y no acaba de cuajar. A mí eso me pasó con diálogos.
El asunto de la música también, ¿no? Uh-huh. Me da la impresión que esta serie se acerca más a Elite que a un reboot de Rebelde, ¿no? O de Rebelde, güey.
Y sabes que también me dio a mí como mucha ansiedad el hecho de que los hagan hacer una audición para presentarse como los músicos prodigiosos que son y presenten lo que presentaron, porque eso no es una audición de un músico.
Deberían de aprender a Sing 2, que para mí es la película de la temporada. No sabes cómo me reí, la disfruté muchísimo. Digo, estamos hablando de animación, pero habla del espíritu artístico, ¿no? Entonces, yo la verdad no recomiendo para nada Rebelde. Sí me parece un despropósito de verdad muy grande. No me parece entretenida, por lo menos Elite. Pues querías ver qué iba a pasar, ¿no? Más o menos.
Sí.
Episodio. Aquí me dio muchísima flojera. Oye, ¿tenemos comentarios del público que nos está viendo ahorita? A ver.
Pues mira, ahora les hicimos la pregunta sobre si les había gustado el remake o no, y el 83% de la gente votó que no, y solamente el 17% que sí. Entonces, es que no, Oscar, no estamos tan locos.
No estamos tan locos. Oye, pero bueno, vamos a platicar del otro lado de la moneda. ¿Qué se usa?
Vámonos, vete tú.
No. ¿Qué cosa el primer episodio? Miren, no podemos comparar, porque ya el hecho de que está mejor, Rebelde, Euforia, pues no, son cosas distintas. Pero lo que es ser consecuente con lo que están planteando en una primera temporada, y creo que los autores, los escritores son tan brillantes que nos están dando vestigios de que lo mejor de la serie está por verse, un poco como Succession, ¿no? Uh-huh. No en balde, y no es casualidad que esta serie también la produzca HBO. Lo que yo comentaba con un grupo de amigos es qué habilidosos son los showrunners de darle la oportunidad a un grupo de actores jóvenes, prácticamente desconocidos, de hacer creaciones propias de personajes complejos que a primera lectura pueden parecer una caricatura. El principio de esta segunda temporada, que tardó 2 años en llegar finalmente por el asunto de la pandemia, evidentemente. Vemos el prólogo y vemos la historia de uno de los personajes protagónicos, la infancia, y te explican el por qué este personaje se dedica, pues, al narcomenudeo. No quiero contar mucho, salvo que vemos el personaje de Rue, el personaje interpretado por Zendaya, como una posible candidata a dedicarse a la venta de drogas. Falta que esto asunte. Vemos también una pelea muy gráfica, a puño limpio, entre dos rivales cuyo conflicto se había expuesto en la primera temporada. Pero qué personajes tan más fascinantes, de verdad. O sea, sí captura. Y es esta cosa cuando dicen, es que tú ya eres el tío, entonces ya no entiendes a las nuevas generaciones. Pues no, tampoco entiendo a la nueva generación de Euforia. Y sin embargo, como espectador, estoy pegado a la pantalla, ¿sabes, Mon? Esa es la gran diferencia, caray. Cuando hay realmente conocimiento y pericia en el ejercicio de la escritura, porque parte de los guiones esto. Zendaya me parece fantástica, me parece que es la mejor actriz de su generación, y no lo digo por Euforia, sino por todo lo que hace. Me parece sorprendente lo que hace ella. Yo sé que tú no eres tan fan de Euforia, ¿verdad?
No es que no sea fan, Oscar. No me había dado la oportunidad de verlo y de verla, y además yo no soy tan fanática de Zendaya, pero entonces ahora que llegó la segunda temporada, ya la empecé a ver, y fíjate que está cambiando totalmente mi opinión sobre ella y sobre su actuación. Apenas voy empezando, pero sí te creo que la segunda temporada sea maravillosa.
Uy, te digo una cosa, lo mejor, mi querida Mon, está por verse. Es una serie que yo recomiendo que veas con tu bebé para que tu hijito vaya viendo cómo es la vida en los colegios, ¿verdad?
Para que le haga homeschool y no lo deje salir nunca.
La paga. ¿Tenemos comentarios de Euforia, mi querida Mon, o no?
No, de Euforia no hicimos preguntas, pero de la siguiente que tú arranca, Oscar, hablando del Encanto.
No, habla tú de Encanto y luego yo te digo qué me parece, ¿va?
Vamos a hablar de Encanto. Es una película que salió en Disney Plus apenas, ya había salido en cines. Entonces, vámonos por partes. No es una película que sea revolucionaria, no es una película que tenga una historia que va a cambiar nada, no es una película que se sienta como original, a pesar de que la historia, pues, o sea, la vivimos en Latinoamérica, tiene que ver con el control que tienen luego las matriarcas en las familias latinoamericanas, entiéndase, las abuelas en este caso. pero no, no hay algo que no acabó de cuajar, Oscar. A mí me costó trabajo tragarla. O sea, de hecho no la vi en una sentada, la vi en varias. Y no tuvo que ver con el bebé, tuvo que ver con que me aburría y decía, mejor tengo que hacer otra cosa. Las canciones, escuché muchas críticas sobre las canciones. Yo la verdad es que esas no me molestaron tanto como mucha gente se queja. Sí las tengo pegadas, sí canto todo el tiempo, no se habla de Bruno, no, no. Pero creo que eso es algo que Disney ya sabe hacer muy bien, hacer canciones que peguen y que se nos queden en la cabeza, aunque la película en sí no sea buena. Yo soy fanática de las películas animadas, y lo sabes, y las puedo ver on a loop, y esta no es una película que vaya a volver a ver. Así, o sea, eso para mí sí es un parteaguas muy importante. Y que haya ganado ayer, en el fin de semana en los Golden, híjole, me pesa aún más porque siento que yo estoy mal. No sé tú qué opines, Oscar.
No, hombre, y no, y yo me asomé a leer críticas y le ha ido muy bien a la película. Yo la odié con todo mi corazón. Lo he platicado aquí recientemente, el estar haciendo este ejercicio de después de la función y de otras cosas donde tengo que reportar, he descubierto que un encanto particular por la animación. Lo que me provoca encanto es que siento que tratan de ser tan inclusivos que caen en el mismo problema, ¿sabes? En hacer cartones, en el hacer prototipos, ¿no? Cuando ellos están buscando todo lo contrario, en este caso, ¿no? De la cultura colombiana, ¿no? Y de la cultura indígena en Colombia. Siento también que yo no soy tan fan de lo que hace Lin-Manuel Miranda, salvo Hamilton, lo debo de confesar. A mí Hamilton me voló los sesos, y creo que hizo un trabajo también de dirección en Tick, Tick, Boom bien interesante, sí, ¿no? Y que pues, su ópera prima es alucinante. Pero de repente todas las In the Heights, por ejemplo, no la puedo ver, pero ni de chiste. O sea, de repente esta cosa de el ser demasiado autóctono y folclórico y de querer meter las cosas también a la fuerza, yo no encuentro empatía. Otro problema que le vi encanto tremendo es que no se trata de nada. O sea, los personajes son encantadores, como dice el título de la película, pero no hay un avance en nada, ¿sabes?
Tampoco son encantadores. O sea, no te clavas tanto con personajes. O sea, fuera de la protagonista que sí te acaba cayendo bien, y Bruno ya que lo encuentras y todo, pero todos los demás es demasiado superficial, que a lo mejor al final entiendes que es porque la abuela los tiene a todos del pescuezo, pero sigue sin pasar nada más. Y ahorita que hablabas eso de querer ser políticamente correctos, siento que Disney está queriendo lograr lo que hizo con Coco en México, con diferentes películas en diferentes países.
Pero ¿estás de acuerdo que es distinta? Coco para mí es una gran película.
Coco es la mejor película del mundo, y siento que les fue tan bien que dijeron, ahora vamos a hacerlo en Italia, y ahora vamos a hacerlo en Colombia.
Pero
y ahora
siento que las fórmulas no funcionan tan bien en todas las culturas y en
pues
todo.
No.
O sea, tiene que hacerse un estudio muy exhaustivo. Ahora, yo no soy ningún experto de la cultura colombiana, pero como espectador ajeno, me parece que carece de fuerza y de poder de atención al público, cosa que no sucedió con Coco. O sea, yo, por ejemplo, en la época de Coco, yo estaba viajando muchísimo, y yo donde me bajaba de un avión, me decían, hablas mexicano como los de Coco, ¿sabes? O sea, no siento que eso vaya a suceder con Encanto, no sé si me entiendes. Vuelvo a recomendar Sing 2. Fíjate que... Ay, caray, no sabes cómo la disfruté. No. O sea, la quiero volver a ver otra vez. La vi y no paré de reír. Para empezar, es todo mi sentido del humor, ¿no?
Okay.
Que es crítico, que es oscuro. Tiene que ver con el mundo del arte, tiene que ver con encontrar tu propia voz artística. También se trabaja aparentemente con caricaturas, con imágenes que pueden ser un tanto obvias, pero les dan la vuelta de una manera tan inteligente. Sí siento que hay un grupo de escritores bien listos detrás de la secuela de Sing 2, la cual la recomiendo. Está en cines, pero si no, amigos, si lo entiendo perfectamente, si les da miedo ahora salir al cine por lo que estamos viviendo, también la pueden ver en plataformas. Entonces, de verdad, para mí, la película animada de este momento es Sing 2. Oye, querida, vámonos con los estrenos. Vienen unos estrenos que están realmente espectaculares. Si quieres, yo voy con el primero.
Antes nada más, aquí sí estamos un poquito mal, Oscar, de la cabeza tú y yo, porque al parecer a la gente sí le gustó, porque preguntamos en redes y al 65% de las personas les gustó. Ojo, eso quiere decir que al 35% no. Y para hacer una película de este calibre...
¿Encantó? ¿Dices tú? ¿Sí? ¿Les gustó Encanto? ¡Qué
al
bueno!
Al 65%. Está bien, pero no son tantos, no estamos tan mal. Si no tienen nada mejor que hacer, amigos, si ya acabaron...
Cásense y tengan muchos hijos, nos van a hacer muy a nosotros. Oye, en estrenos, voy a tener la oportunidad de entrevistar al señor Pablo Larraín y el próximo live les vamos a pasar parte de esta entrevista. Es un director chileno realmente muy virtuoso, ha hecho grandes películas, pero Spencer, sin duda alguna, es pues, la película, una de las películas de la temporada. Yo estoy seguro que por ahí está el Oscar para Kristen Stewart. Okay. De todo esto vamos a platicar con él para después de la función. Estrena la película en cines. Yo ya la vi y bueno, está de más decirte, ¿no? Porque se me nota, me encantó la película. De verdad, me parece, la puse en mi top 10 del año pasado, definitivamente. No es de lo mejor que vi del año, pero definitivamente está en mi top 10 de las mejores películas del año. ¿Qué más vamos a ver?
Pues también se estrena Scream 5, no hay mucho que decir sobre ya esta que sea la quinta.
Sí, la vamos a ver, ¿estás de acuerdo? Si se nos antoja, ¿no?
Tú la vas a ver, Oscar, y me la vas a platicar. Sí, pues. Y sabes cuál,
no
a mí sí.
De tu casa, ¿va?
No, ahorita no puedo salir, pero ¿sabes cuál sí que se me antoja muchísimo? Es mi guilty pleasure de amor, son las películas de terror que a mí me gustan. Se estrena Hotel Transylvania Transformania el 14 de enero en Amazon y esa sí me tiene muy
bien. Ahí te va, yo voy a ir a ver Scream y tú vas a ir a ver Hotel Transylvania, en Amazon Prime.
¿No te gusta Hotel Transylvania?
Sí, me gusta la primera, ya las demás siento que es un poquito forzadas, ¿no?
Pero la 3 es horrible, pero la mala que es buena.
Es muy creativa. Oye, pero aparte, hay una película fantástica que se llama La Última Noche, la cual ya vi también. Con Keira Knightley y Matthew Goudie, se ha convertido en mi película antinavideña favorita. La acabo de ver, ¿eh? Pero les vamos a platicar todo eso en el próximo live. La película se estrena en cines el 13 de enero. Vamos con las frases, querida. ¿Vas tú o voy yo? Espérame.
Voy yo si quieres.
Ok.
Voy yo porque traigo dos, porque ya es costumbre que siempre traigamos más de una. Hay una serie que se llama This Is Us, que ya hemos hablado de aquí un poco de ella. Se estrenó la última temporada.
¿Ya va a terminar? Sí, ¿verdad?
Sí, apenas está el primer capítulo en plataformas de la última temporada. En Estados Unidos se transmitió el 6 de enero el último capítulo de la última temporada. Y entonces pues me fui por ahí y bueno, hay una frase que dice William, que es el papá verdadero de Randall, dice, sé que te sientes como si tuvieras todo el tiempo del mundo, pero no lo tienes. Así que deja de tomártelo con calma. Yo como persona con ansiedad, es una frase que le digo a todo el mundo.
Es maravillosa. A mí también me va la frase porque yo también soy un neuroticazo y de repente, ¿sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que alguien te diga, a ver, tranquilo, calmado.
Tranquilízate no, tú, maestro, déjame
en paz. Yo quiero hacerlas exactamente y quiero hacer las cosas a mi ritmo, ¿no? Obviamente sin atropellar a alguien, ¿no? Sin faltarle el respeto a alguien, ¿no? Obviamente, siendo cívico, pero vaya, yo tengo mi ritmo. Lo peor que me puede pasar, Mon, es que me digan, hey, tú, tranquilo. Bueno, o sea, ¿qué te puedo explicar?
Puedes yo estar traigo, tranquilo, pero si te dicen tranquilo, se te quita lo tranquilo.
Exactamente, te pone
ley de vida.
Oye, yo traigo dos frases, adivina de quién. De mi querida Zendaya. Que yo la amo con locura y pasión desenfrenada. Amigos, de verdad, si no han visto Euforia, háganos caso, dense un chance. Todavía puedes ver la primera temporada y el primer episodio de la segunda temporada sin ningún problema. Oye, por cierto, les tengo que confesar algo, amigos, y es que estoy ahorita muy clavado, te la recomiendo, con una serie de Apple TV Plus que se llama Dickinson, con Hailee Steinfeld.
Está buenísima.
Y ahora podemos ver en Hawkeye, por cierto. Yo no la había entrado y he tenido poco tiempo libre ahora con lo del Omicron, ¿verdad? Porque tuvimos que suspender nuestra obra de teatro. Entonces, para que se me quitara el trago amargo, le puse play al primer episodio de la primera temporada, son tres, y concluye la tercera temporada. No he podido parar. De hecho, ahorita terminé el live y me voy a ver mi siguiente episodio es buenísimo. Se llama Dickinson, la serie. Es buenísima la serie y está protagonizada por Hailee Steinfeld, quien interpreta a Emily Dickinson, esta gran poeta americana.
Probablemente, oye, yo no he encontrado nada en Apple TV que no me guste. Todo lo que he visto me ha...
Oye, y ya van a subir, por cierto, La tragedia de Macbeth, de los hermanos Cohen. Bueno, dirige uno de los hermanos Cohen con Frances McDormand. Por favor, háganse un favor y vean esa película en Apple TV Plus. La primera frase de mi querida Zendaya dice: vamos a practicar la motivación y el amor, no la discriminación y el odio. Y te digo una cosa, la serie sí puede parecer muy escandalosa, pero al final tiene un mensaje tan transparente y tan claro en base a las relaciones afectivas, y eso me encanta, porque a primera lectura puedes decir, hijo, qué serie tan más escabrosa, ¿no? Y qué oscura, pero en el fondo creo que es una serie con un mensaje por demás romántico. Y la otra frase es: encuentre algo que lo haga feliz y intente hacerlo. Punto.
Qué maravilla.
Así de sencillo.
A mí me faltó la segunda.
A ver.
La segunda la dice Beth, que bueno, es la mamá, de This Is Us, y dice: la forma en la que te presentas por fuera refleja cómo te sientes por dentro. Y sí.
Y amigos, estamos al principio del año, hacer todo
con todo,
¿no? Comer sano,
portarse bien.
Portarse bien, hombre. No, todavía estamos en enero, que sea enero, febrero, marzo, por lo menos, ¿no? Oye, qué padre que estás de regreso, mi querida Mon. Bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias.
Ya no soportaba a Gonzalo, la verdad. Ya le tengo que confesar, amigos, no saben qué mal me cae. Muy mal. Hay gente con la que no hay química y hay gente con la que no haces química. Yo con Gonzalo me cuesta mucho trabajo, la verdad.
Ay. Pues bueno, ya estoy de regreso. Yo sí los veía los dos y lo hacían muy bien, Oscar. Me divertía mucho con su amor-odio.
Qué política es, la verdad. Bueno, amigos, termino el live. Hasta el
próximo. Adiós.
¿Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.